contigo.
Comisión Interamericana elaborará un octavo informe sobre derechos humanos en Cuba.
Aumenta la lista de activistas y periodistas independientes a quienes el gobierno impide viajar al exterior.
Dan a conocer nuevas evidencias que ponen en duda la versión del régimen cubano sobre accidente de aviación en La Habana.
Nicolás Maduro confirma revelaciones del presidente Donald Trump sobre contactos entre funcionarios de ambas partes.
Tres estados impugnan al gobierno estadounidense por regulación para otorgar la residencia permanente a inmigrantes.
Radio Martí Noticias.
Esos han sido los titulares. Estaremos ampliándolos en breve. Esas y otras informaciones aquí en Radio Martí Noticias, que acaba de empezar de 5 a 7 de la mañana, con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. La asistencia técnica a cargo del ingeniero de sonido Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que va a elaborar un informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, un octavo informe sobre esa situación. Lo va a redactar a partir de información pública disponible porque no ha recibido la anuencia para una visita a Cuba.
Con este informe, la organización continental que tiene su sede en Washington, D.C., pretende visibilizar la situación de derechos humanos por la que atraviesa la isla y aportar con recomendaciones al Estado como un instrumento de apoyo técnico para el alcance del respeto de los derechos humanos en general.
¿Cuál va a ser el contenido de este informe? La evaluación va a priorizar temas como el marco constitucional y legal en materia de derechos humanos, también la institucionalidad del Estado, derechos políticos, acceso a derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, libertad de expresión, independencia judicial y acceso a la justicia, violencia y seguridad ciudadana.
También analizará la situación de grupos prioritarios como defensores de los derechos humanos, personas afrodescendientes, mujeres, personas LGBTI, personas privadas de libertad, migrantes y víctimas de trata, así como de niños y adolescentes.
En las últimas horas, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaba la detención y sentencia a un año de prisión por los supuestos delitos de resistencia y desobediencia contra el periodista independiente, el abogado Roberto de Jesús Quiñones Haces, en Guantánamo.
El 22 de abril, el periodista Quiñones fue detenido durante 5 días y golpeado por agentes de la PNR. El hecho ocurrió mientras el periodista realizaba la cobertura de un juicio contra el matrimonio Rigal, Espósito, procesados por la decisión de educar a sus hijos en su hogar.
Y se incrementa la lista de periodistas y activistas que están siendo regulados para impedirles viajar al exterior. Tomás Cardoso tiene esta información.
El jueves fue impedido de viajar a los Estados Unidos el director de la Fundación por los Derechos LGBTI, Leandro Rodríguez, quien estaba invitado por el Washington Center a un evento sobre temas comunitarios y de liderazgo. Informa desde Camajuaní, en la provincia de Villa Clara, el activista.
Casi media hora antes de salir mi vuelo, viene una persona de inmigración y me saca de la sala de espera hacia una oficina. Después yo le pregunto que por qué yo no podía viajar y él me responde que en la computadora aparecía que yo estaba regulado y que la orientación era que no viajaría.
Para Leandro es muy sospechoso que 2 semanas antes había viajado a Trinidad y Tobago para buscar el visado norteamericano sin contratiempos.
A la entrevista de la embajada americana, donde se me fue otorgada la visa J1 para poder entrar a los Estados Unidos.
Rodríguez García acudirá a instituciones del gobierno para conocer sobre su condición de regulado.
Me voy a trasladar a alguna institución, estación de policía, migración, para saber por qué estoy regulado.
El domingo, en el aeropuerto internacional Reinaldo Holguín. También se le impidió abordar un avión con destino a España al periodista del portal digital Diario de Cuba, Manuel Alejandro León Velázquez, reporta El Comunicador.
Allí fui informado que debía esperar a un oficial de inmigración. Me dijo que tenía una limitante de viaje.
Ayer lunes, León Velázquez fue a Inmigración y Extranjería, donde no aparece como regulado y de donde fue remitido a las oficinas del Ministerio del Interior.
Ahí fue donde entonces me notificaron que estaba regulado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido explicaciones al gobierno cubano por las violaciones de los derechos a viajar de los periodistas de Diario de Cuba, entre ellos el caso de Manuel Alejandro. Mientras que el Washington Blade, especializado en temas de la comunidad gay, publicó el lunes una nota sobre el caso de Leandro Rodríguez. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y surgen nuevos indicios en la investigación del accidente aéreo ocurrido en La Habana en mayo de 2018, según el equipo de abogados que lleva a cabo la demanda colectiva de familiares de las víctimas. Yolanda Huerga habló con uno de ellos.
Transcurrido más de un año del accidente aéreo ocurrido en mayo del 2018 en La Habana, que cegó la vida a más de 100 personas, aún no están claras las causas que provocaron el trágico suceso, según denunció uno de los abogados que conducen la demanda colectiva, Carlos Villacorta, que aseguró que nuevos indicios apuntan a negligencia de Global Air, la compañía dueña del avión.
El avión, dos días antes del accidente, tuvo un percance en el aeropuerto de La Habana al chocarse con un vehículo, que eso parece ser que pudo dañar un motor, y no sabemos hasta qué punto ese daño que se pudo producir el motor está vinculado con la catástrofe. Como el gobierno cubano no ha publicado ningún informe sobre las causas del accidente, aparte de una nota de prensa en la que le echaban más o menos la culpa a los pilotos, no conocemos qué tipo de investigación se ha hecho.
Entre tanto, el equipo de letrados ha requerido que la Oficina de Transparencia Federal de México solicite a Aeronáutica Civil de ese país que aporte el contrato de arrendamiento entre Global Air y Cubana de Aviación.
Este documento, bueno, pues es interesante porque nos va a hacer comprender un poco las circunstancias económicas en las que se produjo este vuelo y qué responsabilidades tenía cada una de las compañías aéreas.
Villacorta también denunció que están tratando a los cubanos como ciudadanos de tercera o cuarta categoría al intentar indemnizar a los familiares de las víctimas con $5,000 cuando las leyes mexicanas establecen que lo mínimo por un accidente aéreo son $75,000. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:08, 24 horas después de que el Departamento de Estado decidiese no comentar acerca de lo que daba a conocer prensa asociada de que el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, andaba en conversaciones con funcionarios del gobierno de Donald Trump. El propio presidente de este país ha dicho que su administración ha estado en contacto, ha dicho, con funcionarios venezolanos de muy alto nivel. Tenemos detalles desde Washington en la voz de Michelle Sagué.
En declaraciones a la prensa antes de reunirse con el presidente rumano Klaus Iohannis, el presidente Trump dijo que su gobierno mantiene contactos con el chavismo a muy alto nivel. Al ser preguntado por las informaciones sobre un diálogo entre la Casa Blanca y el considerado número 2 del oficialismo en Venezuela, Diosdado Cabello. Dice el presidente que están en contacto, que están hablando con varios representantes del país, que están ayudando a Venezuela aunque se mantienen fuera. Dice que el país necesita mucha ayuda.
It's an incredible, tribute to something bad happening.
Dice Trump que la situación en Venezuela es un tributo increíble a algo malo que ha ocurrido y que es el socialismo. Dice que es increíble que hace 15 años Venezuela era uno de los países más ricos y ahora es uno de los más pobres. Trump señaló que el país tiene muchos recursos como el petróleo y que la escasez de agua y alimentos es muy triste. Asimismo señaló que no quería revelar con quién están en contacto, pero que eran representantes de muy alto nivel. En la conferencia de prensa, Trump también habló de Rusia, diciendo que sería apropiado que se le readmitiera al grupo del G7 de las naciones más industrializadas. Además, dijo que no estaba listo para llegar a un acuerdo comercial con China. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
Y precisamente el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que existen contactos desde hace meses entre miembros de su gobierno y altos funcionarios del Ejecutivo de los Estados Unidos.
Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido bajo mi autorización expresa, directa. Varios contactos, varias vías para buscar regular este conflicto, para buscar un proceso de regularización del conflicto si el presidente Donald Trump algún día quisiera hablar seriamente y hacer un plan para regularizar y resolver este conflicto, estamos preparados siempre para dialogar.
Y por su parte, el líder opositor Juan Guaidó ha dicho que algunos delegados de su gobierno que forman parte del diálogo con representantes de Maduro se encuentran aquí en Estados Unidos. Hablando de Estados Unidos, tres estados de este país han impugnado al gobierno de Trump por una nueva norma para otorgar la residencia a inmigrantes. Desde Washington informa Tony Cano.
Los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont, así como la ciudad de Nueva York, demandaron este martes al gobierno de Donald Trump por una nueva norma que prohíbe otorgar la residencia permanente a inmigrantes que utilizan servicios de ayuda pública, como el programa de asistencia médica para los pobres o discapacitados, Medicaid, los cupones de alimentos y subsidios de vivienda. Los estados y el municipio se sumaron a una lista creciente de entidades que han impugnado el cambio, una de las medidas más duras del gobierno republicano para restringir la inmigración legal. La procuradora general de Nueva York, Leticia James, quien es demócrata, dijo que la norma va en contra de los valores estadounidenses y un siglo de jurisprudencia. Generaciones de ciudadanos llegaron a la costa de la isla de Ellis sin nada más que un sueño bajo el brazo, dijo James en un comunicado al anunciar la querella. Los esfuerzos apenas velados del gobierno de Trump para que a Estados Unidos solo ingresen quienes cumplan con sus restrictivos requisitos étnicos, raciales y económicos son una violación clara de nuestras leyes y valores, agregó. Otros 15 estados, entre ellos California, Pensilvania y Washington, han demandado al gobierno por la misma norma. La nueva regla, que se prevé entraría en vigencia en octubre, podría ampliar una gama de programas sociales que pueden descalificar a los inmigrantes que soliciten la residencia permanente en Estados Unidos si se les considera una carga pública. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y los nicaragüenses expresan pocas esperanzas producto de una nueva reorganización de la oposición. La información llega desde Managua con Daliana Ocaña.
La oposición en Nicaragua anunció su reorganización para hacerle frente a una tercera etapa de crisis política en el país. Sin embargo, la noticia es poco alentadora para analistas políticos que ven en este tercer intento de consolidación un esfuerzo que no aporta nada nuevo a lo que ya se ha implementado anteriormente. El analista político Bosco Matamoros es uno de ellos.
El drama es que si este proceso que dicen que están poniendo en marcha no es demasiado poco y demasiado tarde. Miren, primero no hemos visto grandes vuelos conceptuales, no hemos visto grandes vuelos organizativos. Yo diría que esta es una triste esperanza.
Ciudadanos consultados en las calles de Managua comparten esta opinión. Marta Gómez dijo no tener mayores expectativas de que esta reestructuración de la opositora Alianza Cívica aporte significativamente a resolver la crisis en el país.
Todo igual porque siempre se reúnen y al final nada hacen.
Mientras José Luis Sánchez manifestó que nunca tuvo esperanzas en esta organización que nació para exponer ante el gobierno las demandas de los nicaragüenses después de los días más difíciles de la represión estatal contra las manifestaciones ocurridas en abril del 2018.
Desde que se organizaron, yo no le vi futuro a la Alianza Cívica.
La Alianza Cívica fue creada hace 15 meses, en primera instancia de forma apresurada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua y después se reorganizó para el segundo intento de diálogo. Este es el tercer intento de reorganización. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A 5:14 minutos, aquí estamos en Radio Martí Noticias. Vamos ahora con la información del tiempo. Lázaro Domínguez, buenos días.
Buenos días, Rafael. Saludos a Joan, Maite, Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, para Cuba tendremos nublados en gran parte del país, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, algunas localmente fuertes, más frecuentes en las regiones central y oriental. Las máximas para esta tarde ya no tan cálidas, se quedan entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora, habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rollo, Guajira.
Los muy buenos días a Maite Rodríguez en Alborada Guajira.
Buenos días, aquí estamos amaneciendo. Estamos intentando que la semana sea muy rápida, pero nada, lleva su tiempo llegar al viernes, ¿verdad?
Pero no ocurre así, ¿no?
Es así. Bueno, vamos a dedicar hoy el tema de entrada, se llama Sueña Guajira con la Casa de la Trova, a los campesinos que les gusta la música más tradicional. Ahí va, para ustedes.
Buena sugerencia esta hora, 5:18 minutos para dormir, ¿no? Como decía el cantante.
O para tener sueños uh-huh. como de futuro, sueños mejores. Yo creo que todo el mundo tiene una esperanza, un sueño, un proyecto personal que cumplir. A veces es difícil luchar contra las circunstancias, contra las adversidades, pero siempre hay que intentarlo. Pedro Luis Hernández está en Santi Espíritus, es un campesino, de esa gente que se levanta temprano. No dejó de hacer la entrevista conmigo, pero tampoco dejó de trabajar mientras hablábamos. Por eso quizás el sonido hoy está un poquito más opaco que otros días, porque me decía, no puedo dejar lo que estoy haciendo, es importante que para las semillas estén este trabajo que estoy intentando hacer ahora, mientras hablo contigo. Bueno, Pedro Luis Hernández, que dijimos vive en Santi Espíritus, nos está hablando hoy sobre la situación de los campesinos y sobre todo la incompetencia del Estado y la falta de rigor a la hora de cumplir lo que se acuerda con los productores. Adelante.
Estamos en una zona donde existen dos cooperativas campesinas. Estas cooperativas, una de las problemáticas que están afectando de forma más directa al campesinado acá en esta zona de la provincia, es el problema del cumplimiento de los contratos por parte de las entidades estatales, o sea, a la hora de acopiar los productos y remunerarle el pago por los mismos. Es una problemática que ha sido inclusive trabajada por el medio comunitario espirituano. Es algo que se viene arrastrando de año en año, independientemente de que las políticas oficiales y las entidades estatales han manejado estas situaciones, pero realmente es algo que se mantiene como un talón de debilidad por parte del Estado hacia este sector del campesino, que se ha afectado, ya que a veces si pasan hasta 5 o 6 meses sin poder recibir el pago por las deducciones entregadas a lo que es el sector estatal, en particular a las empresas provinciales y municipales de acopio. Y cuando llega a comprar al campesino, pues le regatea el producto y después ese mismo producto que le regatea, que el campesino se ve obligado a venderlo a un precio más bajo, pues después lo venden en las casitas estatales a un precio más alto. O sea, es una especie de podríamos decir, de chantaje económico, hablando en cierta manera.
Vuelve a salir el problema de acopio, y las dificultades que tienen los campesinos con acopio, pero es que es ineludible, no puede desaparecer acopio, permite el control del campesinado.
Claro, han resucitado una entidad que ya estaba desaparecida del fenómeno de la agricultura, la han vuelto a poner en práctica, pero igualmente inoperante e ineficiente. La falta de rigor y sobre todo el chantaje económico que significa para ellos, como bien decía Pedro Luis Hernández, el saber que sus producciones o no tienen salida en el mercado después porque el gobierno se retrasa en la recogida o porque se les echa a perder en el campo o porque sencillamente los obligan a producir cosas que ellos no están de acuerdo con tener que producir, pero es lo que les toca. Sin embargo, Díaz-Canel reconoce a nivel oficial de que sí, que la agricultura es importante para la vida del cubano. Vamos a escuchar un momentico a Díaz-Canel.
Es uno de los ámbitos de la economía donde la gente está esperando más, porque es un ámbito de la economía que ayuda de inmediato a satisfacer de las necesidades más crecientes de la población, que es la alimentación, de las cosas que más nos impactan en la vida cotidiana. Y yo diría, cuando nosotros expresamos, que eso casi todos lo compartimos, que necesitamos ya que la economía vaya dando una señal, no solo en la macroeconomía del país, sino en el plato, en la vida doméstica de la gente, en el plato, la gente fundamentalmente se están refiriendo a esto, a cómo impactamos con ellos y cómo le llegamos a todas nuestras personas con satisfacción de necesidades alimentarias.
El idiolecto de Miguel Díaz-Canel tiene una fijación con el término impactar. Así que ha descubierto que la agricultura impacta en las necesidades de la población.
Yo no sé qué ha descubierto, porque eso es tan viejo, es que es tan elemental. Es un lenguaje, como siempre, muy de consignas, siempre de promesas, siempre de cosas como si ellos estuvieran ahora mismo rediseñando de nuevo el mundo. Y no hay que rediseñar nada, lo que es que hay respetar a las personas que saben lo que hacen, que conocen su trabajo y que conocen perfectamente cuál es el mejor camino para hacer rendir la tierra y que haya esa mesa del cubano bien abastecida. Pero mientras no escuchan a los campesinos, y no se pongan a nivel del que trabaja de verdad, pues no habrá una mesa abastecida nunca en Cuba, como ha pasado en 60 años, por periodos un poquitico mejor, quizás cuando el mercado libre campesino, pero efectivamente nunca han llegado a solucionar el tema de la alimentación del cubano de manera estable y a precios razonables para cualquier persona. El gobierno tiene un discurso oficial, y el discurso oficial va por un camino y la realidad por otro. Pedro Luis Hernández nos está hablando ahora de los precios que están impactando, ¿qué le parece la palabra así? a la realidad del campesino. Vamos a escuchar a Pedro Luis.
Quiero decir, cuando estamos hablando del campesino, estamos hablando de que existen varios estratos dentro del campesinado, campesinos con un poco más de nivel adquisitivo de posibilidades que otros, pero realmente, de forma general, estas situaciones están afectando prácticamente por igual a casi todos los productores, pero sobre todo con mayor fuerza aquellos productores que tienen pocas hectáreas de tierra, que tienen menos recursos, que son un porciento bastante notable dentro de la población campesina acá de la provincia. Pero ciertamente las producciones esas secundarias de productos como maní, ajonjolí y demás han menguado, dándole prioridad a estos productos, creo que ya sea por muchas razones, quizás sea por que no dan la rentabilidad necesaria. Hay productos uno como el tabaco, que se convierte en un producto priorizado por muchos campesinos, dado el ingreso que puede reportar. Sin embargo, estamos teniendo conocimiento de campesinos, por ejemplo, que han hecho grandes vegas de tabaco, pero de alguna forma se han montado en 1% bastante grande a la hora de recibir el pago. Sin embargo, por cuestiones de impuestos, por cuestiones de descuento y fisco del banco y demás, pues prácticamente han quedado con la mitad. Zonas más productoras de ajo de la zona de Banao en la provincia, pues los productores también están presentando con dificultades en cuanto a los impuestos a pagar, en cuanto al fisco y los productos que se hacen muy caros también. O sea, que es una situación que de forma general afecta a todas las producciones de una forma u otra.
Sí, esto, el tema es que los campesinos independientes, que él dice que tienen menos recursos, son los más afectados porque efectivamente cualquier eventualidad para ellos es más grave. Si hay una, si hay que reponer la siembra porque se echó a perder el semillero, si hay que buscar cómo combatir una plaga, si hay que solucionar el tema del transporte, para ellos es más difícil porque no tienen prácticamente ningún tipo de apoyo. Y esto es una realidad en cualquier grupo de campesinos pequeños, independientes, a lo largo del país. Me llama la atención que se ha terminado la zafra hace poco y el país no ha recibido en esta zafra el impacto en la economía que se necesitaba. Me llama la atención que hemos terminado de hablar recientemente de producciones que debían estar ya abasteciendo la mesa del cubano porque con el tema de los precios iban a mejorar, y sigue habiendo lugares en Cuba donde la falta de alimentos ni siquiera es de condimentos o de otras cosas, como decía, el ají, el maní, el ajonjolí, productos secundarios, no, los productos básicos, el arroz, la papa, el boniato, pues no están asequibles al cubano. No hay la carne de cerdo, no hay producciones que puedan manifestar que tienen una estabilidad en el abastecimiento y en el precio de esas producciones, ¿no? Es la realidad, no queda otro remedio que aceptarla. Yo me imagino que al final del año, esto que escuchamos de Díaz-Canel fue un balance que él tuvo con el ministro de la Agricultura y el Consejo de Estado en el mes de febrero, justamente un poquito antes de que terminara la zafra. Y hablaba de los proyectos para este año, de que iban a mejorar el tema de la comida, del abastecimiento. Pero sabemos que ya a la altura del mes de agosto, como pinta la situación, es bien difícil. Bueno, hoy nos vamos a ir con un tema que se llama las riquezas naturales, esas que Cuba debía tener, aprovechar y potenciar cada día para que se impacte de verdad en la vida del cubano, ¿no? Ojalá sea así. Vamos a irnos hoy. Hasta mañana, Cuba.
Tierra libre me gusta como cubano y campesino, por cierto. Patria libre me gusta como cubano y campesino, por cierto. El surco recién abierto, aprovechando el verano. Tierra libre me gusta ver a mi hermano de campesinos modales.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Un periodista independiente en el centro de Cuba mantiene una huelga de hambre en protesta por la prohibición que viene haciendo el régimen desde hace meses, que se ha incrementado en las últimas semanas, de impedir a activistas, a periodistas independientes que viajen al exterior. Muy buenos días, amigos. Para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 5:31 minutos, Radio Martí Noticias. Aquí estamos, en este espacio informativo Apertura de Radio Martí, de 2 horas de duración. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido. Maite Rodríguez en la producción. Alex Rivero y Jorge Martínez en la sala de redacción y en la presentación de las noticias. Mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Amanece en Cuba, hay una temperatura de 25 grados Celsius y ahí en Santa Clara el periodista independiente Guillermo del Sol mantiene una huelga de hambre. Dice que solo abandonará el ayuno si el régimen elimina públicamente la prohibición de salida del país, de viajar al exterior incluso temporalmente, como castigo por las ideas políticas. Yolanda Huerga conversó con el huelguista.
El periodista independiente santaclareño Guillermo del Sol, en huelga de hambre desde el 13 de agosto, aseguró que solo si el régimen acepta eliminar la medida arbitraria y anticonstitucional de prohibición de salida del país a los defensores de derechos humanos, entonces él abandonaría su protesta.
Bueno, yo lo tendría que hacer públicamente primero que todo. Después que lo hagan público, si lo violan, es una sanción más que el mundo podrá poner sobre ellos. Queremos demostrar que la justicia está de nuestra parte y que nosotros no hemos violado leyes. E incluso está recogido dentro de la mal llamada constitución esta última que aprobaron.
Del Sol fue visitado este martes en su casa por las autoridades sanitarias locales y por altos oficiales del Ministerio del Interior con el propósito de disuadirlo de su protesta, que él denomina ni un regulado más.
Para decirme que alguien no está regulado, no, eso fue una estrategia que se tomó, pero que era por ese viaje nada más, que ya no estaba regulado, que podía viajar de donde quiera, que el Estado cubano tiene el derecho de regular a quien ellos quieran, que estoy haciendo una huelga por gusto, que legalmente no estoy amparado en nada.
El comunicador inició su ayuno a raíz de la prohibición de salida del país a su hijo Adrián del Sol, quien tenía previsto participar en un taller sobre persecución religiosa en Trinidad Tobago. El Instituto Patmos, con sede en Washington D.C., ha compilado una lista de 149 nombres de activistas que actualmente están regulados por la policía política. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El director general del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, explica las causas por las que la periodista cubana Luz Escobar fue impedida de viajar a Argentina invitada por esa organización. Desde Buenos Aires nos informa Carlos Cabanacal.
La periodista cubana Luz Escobar no pudo viajar a la Argentina el último fin de semana, tal como Radio Martí lo informó con detalles. Las funciones que aquí cumpliría Escobar y las razones del impedimento de ese viaje son seguidamente explicadas por Gabriel Salvia, director general del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, en su sede de la Argentina.
CADAL invitó a la periodista Luz Escobar a realizar la cobertura de la conferencia del Día Internacional de Recuerdo a las Víctimas del Totalitarismo, acá en Buenos Aires, a mantener intercambios con colegas periodistas, a visitar sitios de la memoria como el Museo de la ESMA y a dictar charlas en facultades de comunicación de periodismo. Y fue impedida arbitrariamente de viajar a Buenos Aires por el régimen cubano. Le dijeron que tenía prohibición de salida, lo cual viola el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Cuba es un país que integra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La conferencia que nosotros organizamos cuenta con el auspicio de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. La Cancillería de la República Argentina fija entre su política exterior la defensa de la democracia y los derechos humanos, y por tal motivo le pedimos al Canciller de la República Argentina, Jorge Forí, que convoque al embajador de Cuba para que brinde explicaciones por este tema.
Agregó Salvia que la notificación que hizo Cadal al canciller argentino incluyó copia a la Casa Rosada y al secretario de Derechos Humanos local. Esperan respuesta para esta misma semana. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Radio Martí.
Y Radio Martí ha tenido conocimiento de un incremento en la cifra de menores de edad que fallecen de forma accidental en Santiago de Cuba. Ibet Pacheco investigó el tema.
Aumentan los accidentes que involucran a menores de edad en la provincia Santiago de Cuba. Así lo reportó el semanario oficialista Sierra Maestra en un artículo titulado Preocupa situación por accidentes en niños y adolescentes. Entre las causas que se citan están las caídas, quemaduras, intoxicación por medicamentos o sustancias, electrocución y también el ahogamiento. Para saber más acerca de esta información, Radio Martí contactó en Santiago de Cuba a la activista Miraida Martín.
Están tan deterioradas las calles que se hacen un orificio cuando llueve o cuando ponen el agua por las tuberías, se llena y los jóvenes y niños, a falta de diversión y eso, se bañan en esos orificios y ahí entonces es donde ocurren los accidentes por ahogamiento.
Precisamente sobre cisternas y charcos donde los jóvenes acuden a aliviarse del rigor de las altas temperaturas, Radio Martí conversó con el opositor santiaguero Ovidio Martín Castellanos.
Tienen que buscar la manera de refrescar en los lugares más cercanos, un pozo donde quiera que hay algo, un charco que se ha hecho, ahí mismo lo hacen.
Acerca del por qué los jóvenes toman estas opciones.
Las personas no tienen los recursos necesarios para poder asistir a una playa donde haya la cierta seguridad.
En el artículo, la doctora Magalis Giraudi Quindelán, responsable del subprograma de accidentes materno-infantil en Santiago de Cuba, indicaba que hubo que lamentar la pérdida de 6 pequeños de 1 a 4 años, 3 de ellos ahogados, 2 en una cisterna y otro en una presa. Por otra parte, la especialista expresa que hasta el cierre de julio se registró el deceso de 7 niños y adolescentes con edades de 5 a 14 años. Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Allí mismo en Santiago de Cuba, varios residentes hicieron declaraciones sobre la crisis económica que los afecta. Grisel González nos trae esas voces tomadas de un video de la Unión Patriótica de Cuba.
La economía es uno de los factores que más impacto tienen en los ciudadanos cubanos, según los entrevistados, que se enfrentan a altos precios y bajos salarios.
La economía, que no hay. La economía no sirve. Y más yo, que tengo una hermanita discapacitada. Yo sí siento el peso de la economía. Y como yo en un pueblo con personas discapacitadas, con ancianos, con niños pequeños, sin economía, prostitución en la calle, con la economía, o estas niñas no se quieren prostituir porque quieren jóvenes en droga.
Los jubilados o retirados son los que más sienten el efecto negativo de los altos precios en el país, a pesar del aumento a las pensiones, que no hacen una diferencia significativa, según afirman.
Que los jubilados debían haberle aumentado un poquito más.
Alcanza, mija, porque todo está por la nube y se te van 4 kilos en un día.
Que los precios siguen iguales, no bajan.
A la escasez y los altos precios se suma la crisis del transporte, que por el momento parece que no se estabilizará. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Y se ha vuelto viral en las redes sociales un video filmado por 2 cubanos residentes en la Florida que deja al descubierto el proceder de varios funcionarios de la aduana cubana. La ampliación con Joandy Castañeda.
Ustedes quieren callar el mundo, ustedes quieren callar lo que ustedes hacen, algo lo que ustedes les da la gana. Eso no se va a borrar, ni ella lo va a borrar, ni yo lo voy a borrar, ¿ok? Ni ella lo va a borrar, ni yo lo voy a borrar.
Juan Torres y su hermana Migdalia, residentes de la Florida, denunciaron en las imágenes filmadas con sus teléfonos celulares que los oficiales de aduana les decomisaron 70 CUC en el aeropuerto de Santiago de Cuba cuando pretendían hacer unas compras en el duty free.
Yo lo que quiero es comprar algo ahí para mi familia. Yo, no es ni 1,000, ni 2,000, ni 3,000 dólares. Sí, es $100, es $70 nada más. Yo le dije a él, no, mira, yo lo que quiero comprar cualquier cosa. No, que está un poco de vino para quedarse con el dinero, ¿cómo año?
La demora no solo terminó con el decomiso del dinero, sino con una multa adicional de 500 CUC, según testimonios de Juan al portal digital CiberCuba. Producto de los trámites, ambos perdieron el vuelo y tuvieron que comprar un boleto para dos días después al costo de 175 CUC cada uno. La dualidad monetaria en Cuba no deja de causar incomodidades, pues los visitantes tienen que cambiar de moneda extranjera a CUC con la aplicación de un gravamen y luego cambiarlo de vuelta, donde también pierden dinero. Eso sin contar que el régimen tiene prohibido que se saque del territorio nacional, aunque no tiene valor alguno fuera de la isla. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Han dado a conocer nuevas evidencias que ponen en duda la versión del régimen cubano sobre el accidente de aviación que tuvo lugar muy cerca del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. El abogado de las víctimas, Samuel González Ruiz, ha dicho a la cadena Univisión 23 que el motor izquierdo del avión que se precipitó a tierra el 18 de mayo del 2018 en una tragedia que le costó la vida a 112 personas había sido golpeado por un vehículo allí en el aeropuerto José Martí. Agregó el abogado que cuando un coche del aeropuerto le pegó al motor izquierdo del avión accidentado, fue reportado a la autoridad cubana, a la empresa de seguro rusa, que ya tenemos también el contrato de seguro ruso, fue llamada y se hizo un reporte del daño que tenía el avión en la turbina izquierda. El representante legal de muchas de las víctimas y de la única sobreviviente, Maylen Díaz Almaguer, reveló incluso una foto que muestra la turbina presuntamente afectada.
Por otro lado, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó en entrevista con La Voz de América que le ha enviado mensajes al gobierno cubano para que desista de su apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Además, volvió a referirse a la penetración de La Habana en labores de inteligencia y contrainteligencia en su país. Amado Gil tiene un resumen de lo expresado por Guaidó.
La penetración del régimen cubano dentro del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es y ha sido denunciada por instituciones, gobiernos e individuos en el mundo. Hoy lo hace nuevamente el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en una entrevista con La Voz de América, donde el tema de los 25.000 cubanos en su país estuvo presente.
Bueno, eso no hay duda, además de los cuales entre 2.000 y 3.000 están utilizados para labores de inteligencia y contrainteligencia a nivel de las Fuerzas Armadas. Son los partes de los que ejercen incluso torturas. En algunos de los casos en Venezuela es inaceptable que se haga persecución de funcionarios cubanos, a militares, a funcionarios venezolanos, para generar miedo, tortura, persecución, entre otras cosas. Sin duda hoy Cuba es parte del sostén político que tiene Nicolás Maduro, porque ya se quedó solo y aislado.
En esta entrevista de la periodista Adriana Núñez de La BOA se confirma en voz de Guaidó que sí se le han enviado mensajes al gobierno cubano, pero negó que él personalmente haya sido contactado por La Habana.
No hemos tenido en este momento directa relación. Por supuesto que se han enviado mensajes a través de países que se han prestado de manera noble, digamos, para entendiendo la penetración que tienen en el régimen de Maduro, entendiendo la ascendencia que tienen sobre Maduro, tratar de ponerlos en una situación de que decían si iban a seguir hundiéndose con un dictador que ya tiene el pueblo en contra, que no tiene ningún tipo, que nadie se quiere sacar la foto con él. Maduro está solo, está aislado, está sin gente e incluso me atrevo a decir que hoy pareciera muy alejado de la realidad.
Guaidó en varias ocasiones durante la entrevista manifestó que eran evidentes las contradicciones dentro del gobierno de Nicolás Maduro. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo. Cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Hoy en Martí en las Redes tenemos detalles de la entrevista realizada por nuestro colega Luis Felipe Rojas al fotógrafo cubano Frank Guiller, quien reside en New Jersey y que acaba de publicar un libro. Vamos a conocer los detalles.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Obtuvimos una excelente entrevista con el fotógrafo cubano Frank Guiller, quien durante casi 3 años siguió de cerca a judíos en New Jersey y New York. El resultado ha sido un excelente libro de la editorial Rialta Ediciones, prologado además por el escritor cubano Carlos Aguilera. Guiller, en conversación con Radio Televisión Martí, expuso cuáles fueron las motivaciones para el libro. Quería apartarse, nos dijo, del eje temático de la víctima y del victimario. Quería verlos en su vida cotidiana, caminando por las calles, hablando por teléfono, en sus escuelas, en un ambiente que estuviera alejado de todos los discursos. El resultado ha sido este, como les dije, el libro Los Judíos, que Rialta Ediciones acaba de sacar en México y que también está a la venta a través de las plataformas en línea y del que Radio Televisión Martí ha obtenido fotografías y, por supuesto, esta excelente entrevista de Guiller. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Una posible depresión anda por las costas mexicanas, así que vamos a conocer detalles de esta posible afectación y, por supuesto, el pronóstico del tiempo para Cuba. Todo con Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, hay un intenso centro de bajas presiones esta madrugada. Se está desarrollando sobre las aguas del Golfo las aguas del Pacífico Mexicano, a unos 200 kilómetros al sur de las costas de Oaxaca. Este centro, Rafael, acompañado de intensas tormentas eléctricas, está mostrando signos de organización y pudiera convertirse en una nueva depresión tropical en las próximas 24 horas mientras se mueve al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora. Lejos de ese escenario, sobre Cuba hay nublados en gran parte del país, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, algunas localmente fuertes, más frecuentes en las regiones central y oriental. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora, habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump suspendió el martes una reunión prevista para el 2 y 3 de septiembre con la primera ministra danesa Mette Frederiksen ante la negativa de la líder escandinava a abordar la venta de Groenlandia.
Santo Domingo. República Dominicana ha desmantelado la mayor banda de narcotraficantes del país, encabezada por el capo César Emilio Peralta, que alardeaba de sus amistades con jugadores de béisbol y supuestamente usaba como testaferros a 2 famosos ex peloteros de las grandes ligas.
Los Ángeles. La Ópera de Los Ángeles, California, ha designado una abogada para que investigue de forma independiente y exhaustiva las acusaciones de acoso sexual contra el tenor español Plácido Domingo.
Europa.
Copenhague. El inicio o el anuncio de la suspensión de la visita del presidente Donald Trump a Dinamarca, tras la negativa de Dinamarca a abordar la venta de Groenlandia, ha sido calificado este miércoles de ofensa por la clase política de ese país nórdico.
Roma. La Fiscalía italiana ordenó la incautación temporal del barco humanitario español Open Arms, y el desembarco en el puerto de Lampedusa, en Italia, de los 83 migrantes que seguían a bordo, poniendo así fin a una lenta agonía que ha durado casi 3 semanas.
Londres. El Brexit sin acuerdo que el gobierno británico parece determinado a ejecutar el 31 de octubre amenaza con dificultar las operaciones financieras entre ambos lados del Canal de la Mancha, disparar la inflación en el Reino Unido y desplomar el valor de la libra esterlina.
Asia.
Seúl. El enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen Biegun, dijo este miércoles en la capital surcoreana que su equipo está listo para retomar las negociaciones sobre desnuclearización con Pyongyang tan pronto como tenga noticias del régimen norcoreano.
Birmania. Human Rights Watch llamó este miércoles a suspender la repatriación de refugiados Rohingya en Bangladesh, cuyo inicio está previsto para el jueves, al denunciar que estos se enfrentan en territorio birmano a la misma violencia de la cual huyeron.
Sydney. Un tribunal australiano ratificó este miércoles la condena a 6 años de cárcel por pederastia impuesta al cardenal George Pell, el antiguo tesorero y ex número 13 del Vaticano. 2 de los 3 jueces desestimaron la apelación presentada por la defensa del cardenal.
Oriente Medio.
Teherán. Medios iraníes comentan sobre las amenazas del secretario de Estado Mike Pompeo con aplicar sanciones contra cualquier país que preste apoyo a un superpetrolero, al que Washington acusa de querer transportar más de 2 millones de barriles a la Guardia Revolucionaria de Irán en Siria.
El Cairo. El grupo yihadista Estado Islámico ha prometido venganza contra aquellos que han detenido a sus mujeres en Siria, en una clara referencia a los kurdos que tienen arrestadas a mujeres afiliadas a la organización terrorista en campos de desplazados en el noreste del país.
Naciones Unidas. El enviado especial de la ONU para Yemen, Martin Griffiths, condenó los intentos de los separatistas del sur de ese país de intentar tomar por la fuerza las instituciones del gobierno en 2 ciudades.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En lo anterior le comenté de cómo el mentiroso jefe había informado de la inmolación del coronel Tortoló en la isla de Granada frente a las tropas norteamericanas. Quizás muchos de ustedes no conozcan detalles de la invasión a Bolivia del Che Guevara, de su fracaso, de la falta de apoyo de los campesinos que los acosaron y con los cuales el cuento de que les iban a dar tierra, una reforma agraria al estilo de la cubana, no causó ningún impacto, porque ya en Bolivia se había realizado una verdadera reforma agraria y les habían dado la tierra a los campesinos. Es increíble que Che Guevara no conociera de esta información que había ocurrido en agosto de 1953. Una reforma agraria verdadera, con libertad, sin dictadura y sin represión. Cuando se conoció que habían apresado a Che Guevara, el dictador Fidel Castro, que lo había enviado a Bolivia para que no mataran allá, declaró lo siguiente: se ha podido precisar que el Che estuvo combatiendo herido hasta que el cañón de su fusil M2 fue destruido por un disparo, inutilizándolo totalmente. La pistola que portaba estaba sin magazín, sin una sola bala. Estas increíbles circunstancias explican que lo hubiesen podido capturar vivo. Las heridas de las piernas le impedían caminar sin ayuda, pero no eran mortales. Estas palabras del mentiroso en jefe fueron escritas por él para la introducción al diario de Bolivia de Che Guevara en julio de 1968. Aprovecho para decirles que faltaron páginas de ese diario donde el Che admitía que lo mataron a aquel país para que lo mataran. Toda aquella leyenda de que le habían destrozado el fusil, que no tenía balas en su pistola y de que no podía caminar, fueron mentiras, mentiras. Esto fue lo que sucedió y está históricamente respaldado, documentado, con fotos, declaraciones de los captores, etcétera, etcétera, etcétera. Como escribió Humberto Corso en su serie Las 100 mentiras de Fidel Castro, al momento de ser hecho prisionero, el Che estaba levemente herido en una pierna. Con el rifle en alto, gritó a sus captores en Bolivia: ¡no disparen! ¡Soy el Che! ¡Valgo más vivo que muerto! Su pistola de 9 milímetros tenía todas las balas al entregarla. La versión de la captura del Che, brindada por Fidel Castro, fue falsa. Una mentira más. El Che se rindió sin luchar hasta la última bala. La batalla continuó violenta en pleno apogeo y, escuchen esto, aún después de que el Che se rindiera, siguieron sus hombres peleando, que a diferencia de él, continuaron peleando hasta la última bala. El carnicero de la cabaña se portó como lo que era, frente a las balas. Un verdadero cobarde. Hasta mi próximo comentario.
fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los cubanos no la han arenado. Nick Castellanos y Pito Abreu siguen calientes en las ligas mayores. Y la novela entre Neymar, el Barcelona y el PSG aún no termina. Edemio Navas tiene los detalles.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo Paris Saint-Germain de Francia rechazó una oferta de 190 millones de euros, poco más de 205 millones de dólares, al Barcelona, que vería a Neymar regresar al Camp Nou, allá en Barcelona, en calidad de préstamo, según informaron fuentes a ESPN FC. El Barcelona ofreció una suma inicial de 40 millones de euros en efectivo para el préstamo, con una obligación futura de 150 millones de euros para firmar permanentemente a la estrella brasileña Neymar de los campeones franceses el próximo verano, dijeron las fuentes. Otra fuente cercana a la negociación confirmó a ESPN FC que la oferta del Barcelona fue rechazada, pero afirmó que la oferta solo alcanzó los 170 millones de euros. Neymar todavía quiere dejar al Paris Saint-Germain este verano y prefiere volver a jugar al equipo de Barcelona, donde militó entre los años 2013 y 2017. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, anoche el pelotero cubano José Dariel Pito Abreu conectó su jonrón número 28, impulsó dos carreras, llegó a 94 en la derrota de su equipo de los Medias Blancas de Chicago 14-4 ante Minnesota. Mike Trout disparó su jonrón número 42 y el Texas perdió el primer partido, mientras que a segunda hora, en el doble encuentro, Texas ganó 3-2. El zurdo cubano-americano G. González lanzó buena pelota en 5 entradas, pero finalmente su equipo del Milwaukee perdió 9-4 ante San Luis, que sigue de líder en la división central de la Liga Nacional. El cubano G. González no tuvo nada que ver con el fracaso de los cerveceros. En los otros partidos, Nick Castellanos conectó su jonrón número 18 y el equipo de los Cachorros le ganó 5-3 a los Gigantes. Detroit perdió 6-3 ante Houston y aquí Yuli Gurriel de 3-1. El cubano americano Nolan Arenado anoche conectó su jonrón 31 en el partido entre Arizona y los Rockies de Colorado. Baltimore dispuso del Kansas City 4-1, en tanto también triunfaron los Piratas, los Mets, los Phillies de Filadelfia, así como los Bravos de Atlanta, que le ganó a los Marlins 5-1, y el Cincinnati, que derrotó 3-2 al San Diego, con el salvamento número 25 para el pitcher derecho de Nueva Gerona, Raisel Iglesias. El cubano anoche lanzó una entrada, ponchó a 2 y bajó su promedio de carreras limpias a 3.93. Hoy miércoles, 15 partidos en las Grandes Ligas, donde veremos en acción a 3 lanzadores latinoamericanos, entre ellos el colombiano Julio Terán, por el equipo de Atlanta, ante los Marlins de Miami a las 7:20 de la noche en Atlanta. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda
Cuba la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos preparará un informe sobre la situación en Cuba que incluirá libertad de expresión, acceso a la justicia y violencia, entre otros aspectos.
Esa misma organización continental condena la sentencia a un año de prisión contra el periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones por los supuestos delitos de resistencia y desobediencia.
Ponen en duda la versión del régimen cubano porque el motor izquierdo del avión que se estrelló en La Habana el año pasado había sido golpeado por un vehículo en el aeropuerto José Martí y se lo dijeron a las autoridades cubanas.
Afirma el presidente estadounidense Donald Trump que su gobierno ha mantenido contacto con altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
Hablando de Venezuela, reportan importantes fallas del servicio eléctrico en al menos 10 estados venezolanos.
Denuncian organizaciones médicas en Nicaragua que está negando atención hospitalaria a opositores en medio de una epidemia de dengue.
Radio Martí Noticias.
6:01, entramos en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró, Maite Rodríguez, Alex Rivero y Jorge Martínez conforman el equipo de realización de Radio Martí Noticias, junto a sus presentadores Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que va a elaborar un informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Redactará este informe, el octavo que hace, a partir de información pública disponible, porque no ha recibido la anuencia para una visita al país.
Con este informe, la organización continental que tiene su sede en Washington, D.C., pretende visibilizar la situación de derechos humanos por la que atraviesa la isla y aportar con recomendaciones al Estado como un instrumento de apoyo técnico hacia el alcance del respeto de los derechos humanos en general.
Es amplio el informe. La evaluación va a priorizar temas como el marco constitucional y legal en materia de derechos humanos, además de la institucionalidad del Estado, derechos políticos, acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, igualmente libertad de expresión, independencia judicial y acceso a la justicia. Y de la misma forma, violencia y seguridad ciudadana.
También analizará la situación de grupos prioritarios como defensores de los derechos humanos, personas afrodescendientes, mujeres, personas LGBTI, también privadas de libertad, migrantes y víctimas de trata, así como de niños y adolescentes.
Ya en un adelanto de lo que tendrá este informe, la propia Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaba en las últimas horas la detención y sentencia a un año de prisión por los supuestos delitos de resistencia y desobediencia al periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones en Guantánamo.
La relatoría fue informada sobre una serie de procesos por los cuales Quiñones habría intentado denunciar las lesiones provocadas por los policías durante su detención sin que fuera escuchado por las autoridades judiciales municipales ni provinciales.
La relatoría especial de la Comisión Interamericana manifiesta también su preocupación por la persistencia de la criminalización hacia quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión en la isla. Y señala que las detenciones arbitrarias son utilizadas para intimidar y hostigar a los activistas, defensores de derechos humanos y periodistas.
6:04, y surgen nuevos indicios en la investigación del accidente aéreo ocurrido en La Habana en mayo de 2018, según el equipo de abogados que lleva a cabo la demanda colectiva de familiares de las víctimas. Yolanda Huerga habló con uno de ellos.
Transcurrido más de un año del accidente aéreo ocurrido en mayo del 2018 en La Habana, que cegó la vida a más de 100 personas, aún no están claras las causas que provocaron el trágico suceso, según denunció uno de los abogados que conducen la demanda colectiva, Carlos Villacorta, que aseguró que nuevos indicios apuntan a negligencia de Global Air, la compañía dueña del avión.
El avión, dos días antes del accidente, tuvo un percance en el aeropuerto de La Habana al chocarse con un vehículo, que eso parece ser que pudo dañar un motor, y no sabemos hasta qué punto ese daño que se pudo producir el motor está vinculado con la catástrofe. Como el gobierno cubano no ha publicado ningún informe sobre las causas del accidente, aparte de una nota de prensa en la que le echaban más o menos la culpa a los pilotos, no conocemos qué tipo de investigación se ha hecho.
Entretanto, el equipo de letrados ha requerido que la Oficina de Transparencia Federal de México solicite a Aeronáutica Civil de ese país que aporte el contrato de arrendamiento entre Global Air y Cubana de Aviación.
Este documento, bueno, pues es interesante porque nos va a tocar comprender un poco las circunstancias económicas en las que se produjo este vuelo y qué responsabilidades tenía cada una de las compañías aéreas.
Villacorta también denunció que están tratando a los cubanos como ciudadanos de tercera o cuarta categoría al intentar indemnizar a los familiares de las víctimas con $5,000 cuando las leyes mexicanas establecen que lo mínimo por un accidente aéreo son $75,000. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:06 tenemos el segmento de la noticia en perspectiva. Ya fue liberado, pero hay detalles de la detención que tuvo lugar el domingo en la persona del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara cuando portaba la bandera cubana. Tomás Cardoso lo entrevistó.
Nos vamos a la capital cubana, contacto con el artista independiente, Luis Manuel Otero Alcántara.
Realmente ayer fue una experiencia interesante y muy particular. Yo no puedo asegurar que fue la seguridad de Estado, aunque ellos siempre tienen la mano detrás de todo y a mí me vigilan 24/24. Pero a él simplemente fue un capitán, un policía, que en los carnavales yo fui y él no concebía a un joven cubano con la bandera encima. Decía, oh, estos son tiempos, ¿para qué tú tienes la bandera? Escóndela. Yo, mira, no voy a esconder nada, no voy a guardar nada, esta es mi bandera, bueno, vas preso. Bueno, cuando llegué a una especie de team que tenían formado ahí como para todos los que fueron presos estuvieran en ese lugar, la patrulla decía, pero ¿cuál es el delito? Yo no entiendo cuál es el delito, eso es de un público. Y como un teniente coronel decía, no, que es de un público, de que protestó, él hizo algo. Y decía, no, él estaba simplemente con su bandera, y eso no es delito. Bueno, después cuando me tiraron por la planta, al momento sale que la CI y no sé qué, y me aceptaron a los 20 minutos, pero todo el mundo se quedaba así como, ¿y por qué? ¿Por qué ese tipo lo metió preso? ¿Por qué? Y al final te das cuenta de que el cubano le tiene miedo hasta un tipo con una bandera encima, cubana. Porque el tipo decía, y el teniente coronel, lo más interesante, decía, pero cubana, decía, sí, cubana, mira ahí. Yo nunca me voy a quitar la bandera, de hecho. Ahora sí hay que matarme para quitarme la bandera. Pero otra experiencia interesante también, que voy a subir la foto a las redes sociales, es que cuando yo logré entrar a los palcos a disfrutar del carnaval, y otro teniente coronel que estaba como cuidando eso ahí, después como de 2 o 3 horas, yo estaba curachando, me llama un grupo de tenientes coroneles y capitanes, me dicen, policías, nada que ver con la seguridad de Estado, me dicen, la bandera es para que esté un asta, no para que esté de bufanda. Le decía, mira, el problema es que usted tiene 60 años, tengo 30. Simplemente cada quien aprecia su símbolo como quiere. Yo soy patriota como usted y amo la patria. Y montamos un discurso alrededor de como 20 minutos en el medio de la calle del carnaval donde estaban desfilando las carrozas. Súper interesante. Yo al final le dije, mira, yo lo voy a respetar a usted porque usted es la autoridad y yo creo en la autoridad. Y creo también en sus canas y creo en su patria. Yo, como la bandera es de todo, la voy a doblar. Y la doblamos así delante de todo. Vamos hablando de alrededor de 200, 300 personas en el medio del carnaval, doblando la bandera en forma de triángulo. La doblamos, estuvo como media hora hasta que me fui ya, y después me volví a encaramar mi bandera arriba. Señor, gracias, me apretó las manos y se puso como feliz. Igual la historia de que estaba rodeado también subordinados de él y demás. Y que yo tampoco, no es el rebelde por el rebelde, sino el rebelde con una condición también humana hacia el otro y respeto hacia el otro también en un momento determinado, menos hacia la seguridad de Estado. Esa gente no respeta a nadie, hacia el cubano común 100%. Vemos cómo la mente del cubano sigue como un poco también atrasada de que la bandera es más que la tela esa de colores. La bandera es un sentimiento patrio, la bandera cada quien, los americanos, los norteamericanos pueden usar hasta de tanga y son libres y son indiscutiblemente un referente de libertad en el mundo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso. Son las 6:09. Nos ocupamos ahora de Venezuela y de lo que ha venido cocinándose en los últimos días, tras dar a conocer la agencia Prensa Asociada de que el gobierno de Estados Unidos estaba en negociaciones con el número 2 del chavismo. De momento, el Departamento de Estado no ha confirmado esa información. Ayer precisamente dábamos los detalles, pero más recientemente el presidente Donald Trump manifestaba que sí, que su administración ha estado en contacto, no mencionó nombres. Dijo, con funcionarios venezolanos de muy alto nivel. Michelle Sagué informa.
En declaraciones a la prensa antes de reunirse con el presidente rumano Klaus Iohannis, el presidente Trump dijo que su gobierno mantiene contactos con el chavismo a muy alto nivel. Al ser preguntado por las informaciones sobre un diálogo entre la Casa Blanca y el considerado número 2 del oficialismo en Venezuela, Diosdado Cabello. Dice el presidente que están en contacto, que están hablando con varios representantes del país, que están ayudando a Venezuela aunque se mantienen fuera. Dice que el país necesita mucha ayuda. Dice Trump que la situación en Venezuela es un tributo increíble a algo malo que ha ocurrido y que es el socialismo. Dice que es increíble que hace 15 años Venezuela era uno de los países más ricos y ahora es uno de los más pobres. Trump señaló que el país tiene muchos recursos como el petróleo y que la escasez de agua y alimentos es muy triste. Asimismo señaló que no quería revelar con quién están en contacto, pero que eran representantes de muy alto nivel. En la conferencia de prensa, Trump también habló de Rusia, diciendo que sería apropiado que se le readmitiera al grupo del G7 de las naciones más industrializadas. Además, dijo que no estaba listo para llegar a un acuerdo comercial con China. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó este martes que sí existe contactos desde hace meses entre miembros de su gobierno y altos funcionarios del Ejecutivo de los Estados Unidos.
Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido bajo mi autorización expresa, directa. Varios contactos, varias vías para buscar regular este conflicto, para buscar un proceso de regularización del conflicto si el presidente Donald Trump algún día quisiera hablar seriamente y hacer un plan para regularizar y resolver este conflicto, estamos preparados siempre para dialogar.
Y todo esto está ocurriendo, o al menos está diciendo, cuando el presidente interino de Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó, ha confirmado a La Voz de América que algunos delegados de su gobierno que forman parte del diálogo con Nicolás Maduro se encuentran aquí en Estados Unidos. No ha dicho por qué, pero que están en negociaciones con funcionarios norteamericanos. Allí en Venezuela, al menos en 10 estados, se han reportado importantes fallas del servicio eléctrico ocurrido ayer por la tarde, por ejemplo, una situación que se suma a los otros grandes apagones que ha vivido este año Venezuela.
Según la presidenta de la Comisión de Servicios de la opositora Asamblea Nacional, Nora Bracho, fueron 11 de los 23 estados los afectados. Sin embargo, de acuerdo con el Observatorio de Internet NetBlocks, fueron 10 los estados que con un significativo corte de energía.
Y el regreso a clases en Venezuela se ve impactado por la situación económica. Los padres buscan la manera de facilitar a sus hijos los útiles y los uniformes necesarios para que vayan a la escuela. Álvaro Algarra aborda el tema.
El inicio de actividades escolares para muchos niños en Venezuela, a pesar de la situación que atraviesa el país, está lleno de motivación y alegría. Para los familiares de los infantes, afrontar cada año de clases significa un gasto importante, puesto que contempla proveer útiles, libros, uniformes y morrales. La Voz de América pudo constatar cómo madres venezolanas incluso realizan trueques para completar la extensa lista escolar solicitada en los planteles.
O los cambiamos, a veces los intercambiamos unos con otros. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, he prestado libros, le he arrancado las hojas usadas a los cuadernos del año pasado para poderle dar este año a los niños.
Otras resaltan lo difícil que es lograrlo.
Pero es un esfuerzo, diría yo, sobrenatural. Porque si una familia, los dos trabajan y tienen un sueldo mínimo, ni siquiera así pueden cubrir los gastos escolares.
Desde el punto de vista comercial, vendedores relatan cómo han disminuido las ventas.
Preguntan mucho, pero son muy pocos los que están comprando por la misma inflación que tenemos. Pero con el sueldo que ganamos, mucho no nos alcanza pues para comprar una lista escolar.
El ministro para la Educación de la Nación Sudamericana, Aristóbulo Isturiz, dijo que a pesar de las dificultades, el gobierno en disputa ha logrado a través de un trabajo mancomunado estar listo para un nuevo periodo escolar. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Una tormenta en el Atlántico tiene nombre femenino. Podría llamarse Juana. Es femenino el nombre, pero es mucho más femenino que se llame Chantal. ¿No es así, Lázaro Domínguez?
Efectivamente, Rafael. Y Maite, que es una muchacha muy, muy, muy documentada, me dice que significa en francés una pobre muchacha, Chantal. Yo no sé si será verdad que no, pero bueno, ella lo dice. Bueno, Rafael, en su más reciente boletín, el Centro Huracanes de Miami dio a conocer la formación de la tormenta tropical Chantal en las aguas del Atlántico. Está en los 40.3 grados latitud norte y los 53.7 grados longitud oeste. Esto es a 715 kilómetros al sudeste de Halifax, Nueva Escocia. Sus vientos son del orden de los 65 kilómetros por hora. Se está moviendo al este a 35 kilómetros por hora, alejándose de las costas norteamericanas. Se prevé que va a debilitarse en las próximas horas, inclinando su rumbo un poco más al este-sudeste. Bueno, en Cuba, lejos de Chantal, tendremos cielos nublados en gran parte del país, con algunos chubascos y tormentas eléctricas localmente fuertes, más frecuentes en las regiones central y oriental. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius, de manera que no será un día tan caluroso. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora, tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 6:17, con otras noticias. Aquí estamos en Radio Martí Noticias, hasta las 7 de la mañana. El presidente Donald Trump afirma que había que enfrentar a China sin importar el impacto a corto plazo. Tony Cano lo explica desde Washington.
El presidente Donald Trump dijo este martes que tenía que enfrentar a China en materia de comercio, incluso si esto causa daños a corto plazo a la economía estadounidense, porque Pekín ha estafado a Washington durante décadas. Somebody had to take China on. Alguien tenía que enfrentarse a China. Esto es algo que tenía que hacerse. La única diferencia es que yo lo estoy haciendo. China ha estado estafando a este país durante 25 años. Durante más tiempo que eso, a largo plazo, es imperativo que alguien haga esto, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. La preocupación por una posible recesión en Estados Unidos afectó a los mercados financieros la semana pasada y aparentemente puso nerviosos a los funcionarios de gobierno de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. Los demócratas argumentan que las políticas comerciales de Trump plantean un gran riesgo a corto plazo. Los mercados bursátiles de Estados Unidos se desplomaron la semana pasada debido a los temores a una recesión. Los planes arancelarios de Trump han afectado a los mercados mundiales y han puesto más nerviosos a los inversores porque la disputa comercial entre las dos economías más grandes del mundo llega a su segundo año sin un final a la vista. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump pospuso ayer una visita que tenía planificada a Dinamarca después que autoridades danesas insistieran en que su territorio autónomo de Groenlandia no estaba en venta.
Asimismo es, según los comentarios de la primera ministra Mette Frederiksen, de que ella no tendría interés en discutir la compra de Groenlandia, pospondré, está puesto en primera persona, Pospondré nuestra reunión programada en 2 semanas para otra ocasión, así tuiteó el presidente Trump.
Anteriormente, Frederiksen había calificado la compra de Groenlandia como una idea absurda.
La decisión de Trump confirma que su interés en comprar Groenlandia era serio, una idea inicialmente descartada por algunos como una broma, pero que la Casa Blanca insistió más tarde en que tenía un propósito serio debido a la ubicación estratégica de Groenlandia.
Por otro lado, en Nicaragua, organizaciones médicas denuncian en medio de una epidemia de dengue que el Estado está negando atención hospitalaria a ciudadanos que son opositores al gobierno del presidente. Nos informa Donaldo Hernández.
Carelia Hernández es una activista transgénero crítica del gobierno del presidente Daniel Ortega, quien denuncia que en los últimos días el sistema de salud nicaragüense le ha negado la atención médica por razones políticas.
Me niegan la atención por ser crítica al gobierno y por seguir denunciando al régimen de Daniel Ortega. Me dice la doctora que no, para mí no había atención y que para mí no habían doctores para que me atendieran.
La denuncia de Carelia se da en medio de una epidemia de dengue en Nicaragua. De acuerdo con el médico y defensor de derechos humanos Alejandro Lagos, a más opositores del gobierno se les ha negado el derecho a la salud.
Las unidades de salud no le están brindando atención, a tal forma de que la calidad de la atención es muy deficiente, las posibilidades de morir por cosas tan insignificantes como una fiebre, ¿verdad?, como un cuadro clínico clásico de un dengue, de una malaria, de un chikungunya.
Sin embargo, Adolfo Jarquín, subprocurador de Derechos Humanos, desmiente estas denuncias y asegura que el Estado es estricto en garantizar la salud para toda la ciudadanía.
Si hay, tal vez son casos aislados, pero no creo que sea una práctica, porque el gobierno tiene una política definida y en ese sentido inclusive es muy estricto.
La Organización Panamericana de la Salud reporta que en Nicaragua hay más de 60.000 personas contagiadas de dengue. De ellas, 11 han perdido la vida. Desde Managua, Nicaragua, Donaldo Hernández, Voz de América.
En Honduras, un tribunal determinó que Rosa Elena Bonilla de Lobo, la esposa del expresidente Porfirio Lobo, es culpable de delitos relacionados con actos de corrupción. La ex primera dama fue hallada responsable de 3 delitos de apropiación indebida continuada y 8 delitos de fraude, por los que pasaría de 58 a 87 años de prisión.
Según el Ministerio Público, la esposa del expresidente Porfirio Lobo se apoderó de más de 12 millones de lempiras, que son unos $480,000, que tomó de una cuenta a nombre del despacho de la primera dama y casa presidencial y depositó en su cuenta personal 4 días antes de que terminase el gobierno de su esposo. La sentencia se anunciará el 27 de agosto.
A las 6:22, antes de ir a los deportes con Edemio Navas, vamos a dirigir la mirada a otros escenarios informativos. Por ejemplo, en Francia han sido detenidas 5 personas por planear una acción contra la cumbre del G7. Jorge Orellana informa.
5 personas vinculadas al movimiento anarquista han sido detenidas en Francia por mensajes que habían intercambiado en las redes sociales y que hacían pensar en una acción contra gendarmes del dispositivo de seguridad de la cumbre del G7, que tendrá lugar en la ciudad francesa de Biarritz del 24 al 26 de este mes. Los 5 sospechosos, 4 hombres y 1 mujer con edades de entre 24 y 45 años, planeaban un ataque a un hotel de departamento de las Landas, donde deben alojarse gendarmes, y hablaron de quemarlo. Las autoridades francesas temen que en los actos de la contracumbre, que también tendrá lugar en dicha región, se infiltren elementos violentos de los chalecos amarillos o de los llamados Black Blocs. Sin embargo, la plataforma G7EZ llamó a participar en forma pacífica. Maddu Arrieta dijo:
nosotras hacemos un llamamiento a la resistencia pacífica y al uso de la no violencia.
Sin embargo, el gobierno francés ha movilizado a fuerzas y efectivos policiales y militares para la seguridad del G7.
La gendarmería, de militares postés a hauteur.
Policías esparcidos por la ciudad y helicópteros sí que yendo y viniendo.
La división en el G7 sobre el comercio, el cambio climático y la crisis iraní hace poco probable que la cumbre de Biarritz, Francia, termine con la tradicional declaración conjunta. Las delegaciones de los 7 países más desarrollados desarrollados: Francia, Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Italia y Canadá ya trabajan en alternativas ante la imposibilidad de cerrar un borrador del texto de conclusiones para la cumbre que tendrá lugar del 24 al 26 de este mes. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellán.
Por otra parte, la escalada de violencia en Libia provoca casi 100 muertos en el sureste del país, asegura Naciones Unidas. El informe lo ofrece Radio ONU.
El portavoz de la oficina, Jens Large, explicó los detalles de los enfrentamientos durante un encuentro con la prensa en Ginebra. Al menos 90 civiles han muerto y más de 200 fueron heridos en la ciudad de Murzuk y sus alrededores. 45 personas perecieron durante un ataque aéreo el 4 de agosto. Cuatro días más tarde, 6 niños murieron o resultaron lesionados tras el lanzamiento de un proyectil que alcanzó una casa que albergaba a desplazados internos. Desde inicio de agosto, la violencia ha provocado el desplazamiento de más de 6.400 personas en el municipio de Murzuk, pero algunas familias no quisieron abandonar sus hogares por temor a represalias. Mientras crecen las necesidades en la zona, la ONU y diversas organizaciones humanitarias proveen atención médica de emergencia, distribuyen alimentos, proporcionan refugio y reparten artículos de primera necesidad. El acceso a la zona es limitado debido a los combates y la mala condición de las carreteras.
Rusia condenó este martes el ensayo con un misil de crucero realizado por Estados Unidos menos de 3 semanas después de que expirara el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance.
El presidente ruso Vladimir Putin señaló que dichos ensayos se demuestran una vez más que desde un principio los estadounidenses buscaron la suspensión del primer tratado de desarme de la Guerra Fría, dijo Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, a la prensa. Rusia y Estados Unidos se culpan mutuamente de ser responsables de la muerte del tratado.
MLB.com es la página de las Grandes Ligas, la página en internet, y analistas de esa página admiran el talento del pelotero cubano Joan Moncada. ¿Cuáles son los elementos que manejan? Edemio Navas nos habla de ello.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero cubano Joan Moncada, cuyo regreso al juego diario es inminente con el equipo de los Medias Blancas de Chicago en la Liga Americana, ha sido incluido por analistas de MLB.com en una relación de hombres cuyo rendimiento ha explotado finalmente en las Grandes Ligas de béisbol. Inhabilitado desde finales de julio debido a dolencias en los isquiotibiales, el ambidiestro pelotero de Cienfuegos ha revertido su mal papel del año anterior cuando se ponchó 217 veces con el equipo de los Medias Blancas. El artículo de la referida publicación pondera además la mejoría del cienfuegero en frecuencias de ponches y apunta que su velocidad de salida promedio es de 93 millas por hora, se halla entre las 5 más altas de las Grandes Ligas en el año 2019. Moncada, de 24 años, llegó a ser prospecto número uno del béisbol poco después de firmar un contrato multimillonario en el 2015 con el equipo de los Medias Rojas de Boston, de donde pasó más tarde a su equipo actual, los Medias Blancas de Chicago, donde también militan el cubano-estadounidense John Jay y el también cienfuegero José Dariel Pito Abreu, quien se acerca ya a los 30 cuadrangulares en la actual temporada de las Grandes Ligas. A propósito, hoy miércoles en la MLB tendremos un total de 15 partidos. Veremos en acción a 3 lanzadores latinoamericanos, ningún cubano. Y entre ellos aparece el pitcher de Colombia, Julio Teherán. En la Liga Americana, los líderes, los Yankees, Mellizos de Minnesota y los Astros de Houston, y en la Nacional, Bravos de Atlanta, Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles. Por último, quiero señalar que el equipo de los Yankees de Nueva York firmó el relevista Trevor Rosenthal en un acuerdo de ligas menores, convirtiéndose en el último equipo en intentar revivir la carrera del exjugador de los encuentros todos estrellas en las ligas mayores. Después de perderse toda la temporada pasada, mientras se recuperaba de la cirugía de Tommy Jones, Rosenthal firmó un acuerdo con el equipo de Washington por valor de 30 millones por 2 años. Pero Rosenthal tuvo problemas en el equipo de Washington y tenía una derrota sin victoria y un promedio de carreras limpias de 22.74 en 12 partidos antes de ser liberado el pasado 23 de junio. El derecho se unió a los Tigres 6 días después en un acuerdo de Liga Menor y regresó a las mayores con Detroit el 15 de julio pasado. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticias.
Son las 6:30. Estamos ya comenzando la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí en Miami la temperatura 28 grados Celsius, mientras en La Habana hay 25 grados. La velocidad del viento a razón de 5 kilómetros por hora, tanto en La Habana como en esta ciudad de Miami. El equipo de Radio Martí Noticias, conformado por Teudy Giró en el control de audio, en la producción Maite Rodríguez, en la sala de redacción Jorge Martínez y Alex Rivero, y en la presentación de las noticias Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Continúa en huelga de hambre en la ciudad de Santa Clara el periodista independiente Guillermo del Sol. Del Sol aseguró a Radio Martí que solo va a abandonar su huelga de hambre, y así se lo dijo a autoridades que lo visitaron, si el régimen elimina públicamente la prohibición de salida del país como castigo por las ideas políticas. Yolanda Huerga conversó con Guillermo del Sol.
El periodista independiente santaclareño Guillermo del Sol, en huelga de hambre desde el 13 de agosto, aseguró que solo si el régimen acepta eliminar la medida arbitraria y anticonstitucional de prohibición de salida del país a los defensores de derechos humanos, entonces él abandonaría su protesta.
Bueno, yo lo tendrán que hacer públicamente primero que todo. Después que lo hagan público, si lo violan, es una sanción más que el mundo podrá poner sobre ellos. Queremos demostrar que la justicia está de nuestra parte y que nosotros no hemos violado a ellos. E incluso está recogido dentro de la mal llamada constitución esta última que aprobaron.
Del Sol fue visitado este martes en su casa por las autoridades sanitarias locales y por altos oficiales del Ministerio del Interior con el propósito de disuadirlo de su protesta, que él denomina ni un regulado más.
Para decirme que alguien no está regulado, no, eso fue una estrategia que se tomó, pero que era por ese viaje nada más, que ya no estaba regulado, que podía viajar de donde quiera, que el Estado cubano tiene el derecho de regular a quien ellos quieran, que estoy haciendo una huelga por gusto, que legalmente no han parado en nada.
El comunicador inició su ayuno a raíz de la prohibición de salida del país a su hijo Adrián del Sol, quien tenía previsto participar en un taller sobre persecución religiosa en Trinidad Tobago. El Instituto Patmos, con sede en Washington D.C., ha compilado una lista de 149 nombres de activistas que actualmente están regulados por la policía política. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El director general del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, explica las causas por las que la periodista cubana Luz Escobar fue impedida de viajar a Argentina, invitada por esa organización. Desde Buenos Aires nos informa Carlos Cabanacal.
La periodista cubana Luz Escobar no pudo viajar a la Argentina el último fin de semana, tal como Radio Martí lo informó con detalles. las funciones que aquí cumpliría Escobar y las razones del impedimento de ese viaje son seguidamente explicadas por Gabriel Salvia, director general del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, en su sede de la Argentina.
CADAL invitó a la periodista Luz Escobar a realizar la cobertura de la conferencia del Día Internacional de Recuerdo a las Víctimas del Totalitarismo acá en Buenos Aires, a mantener intercambios con colegas periodistas, a visitar sitios de la memoria como el Museo de la ESMA y a dictar charlas en facultades de comunicación de periodismo. Y fue impedida arbitrariamente de viajar a Buenos Aires por el régimen cubano. Le dijeron que tenía prohibición de salida, lo cual viola el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y Cuba es un país que integra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La conferencia que nosotros organizamos cuenta con el auspicio de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. La Cancillería de la República Argentina fija entre su política exterior la defensa de la democracia y los derechos humanos. Y por tal motivo le pedimos al Canciller de la República Argentina, Jorge Forí, que convoque al embajador de Cuba para que brinde explicaciones por este tema.
Agregó Salvia que la notificación que hizo CADAL al canciller argentino incluyó copia a la Casa Rosada y al secretario de Derechos Humanos local. Esperan respuesta para esta misma semana. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Radio Martí.
Mientras, desde Santiago de Cuba llegan detalles de cómo se ha incrementado la cifra de menores de edad que fallecen de forma accidental. Ivette Pacheco estuvo investigando acerca de este tema.
Aumentan los accidentes que involucran a menores de edad en la provincia Santiago de Cuba. Así lo reportó el semanario oficialista Sierra Maestra en un artículo titulado «Preocupa situación por accidentes en niños y adolescentes». Entre las causas que se citan están las caídas, quemaduras, intoxicación por medicamentos o sustancias, electrocución y también el ahogamiento. Para saber más acerca de esta información, Radio Martí contactó en Santiago de Cuba a la activista Miraida Martín.
Están tan deterioradas las calles que se hacen un orificio cuando llueve o cuando ponen el agua por las tuberías, se llena y los jóvenes y niños, a falta de diversión y eso, se bañan en esos orificios y ahí entonces donde ocurren los accidentes por ahogamiento.
Precisamente sobre cisternas y charcos donde los jóvenes acuden a aliviarse del rigor de las altas temperaturas, Radio Martí conversó con el opositor santiaguero Ovidio Martín Castellanos.
Tienen que buscar la manera de estar en los lugares más cercanos, un pozo, donde quiera que hay algo, un charco que se ha hecho, ahí mismo lo hacen.
Acerca del por qué los jóvenes toman estas opciones.
Las personas no tienen los recursos necesarios para poder asistir a una playa donde haya la cierta seguridad.
En el artículo, la doctora Magalis Giraudi Quindelán, responsable del subprograma de accidentes materno-infantil en Santiago de Cuba, indicaba que hubo que lamentar la pérdida de 6 pequeños de 1 a 4 años, 3 de ellos ahogados, 2 en una cisterna y otro en una presa. Por otra parte, la especialista expresa que hasta el cierre de julio se registró el deceso de 7 niños y adolescentes con edades de 5 a 14 años. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y se ha vuelto viral en las redes sociales un video filmado por 2 cubanos residentes aquí en la Florida que deja al descubierto el proceder de varios funcionarios de la aduana cubana. La ampliación con Joandy Castañeda.
Ustedes quieren callar el mundo, ustedes quieren callar lo que ustedes hacen, con lo que ustedes les da la gana. Eso no se va a borrar, ni ella lo va a borrar, ni yo lo voy a borrar, ¿ok? Ni ella lo va a borrar, ni yo lo voy a borrar.
Juan Torres y su hermana Migdalia, residentes de la Florida, denunciaron en las imágenes filmadas con sus teléfonos celulares que los oficiales de aduana les decomisaron 70 CUC en el aeropuerto de Santiago de Cuba cuando pretendían hacer unas compras en el duty free.
Yo lo que quiero es comprar algo ahí para mi familia. No es ni 1,000, ni 2,000, ni 3,000 dólares. Sí, es $100, es $70 nada más. Yo le dije a él, no, mira, yo lo que quiero comprar cualquier cosa. No, que está un poco de vino para quedarse con el dinero. dinero, come on, you know.
La demora no solo terminó con el decomiso del dinero, sino con una multa adicional de 500 CUC, según testimonios de Juan al portal digital CiberCuba. Producto de los trámites, ambos perdieron el vuelo y tuvieron que comprar un boleto para dos días después al costo de 175 CUC cada uno. La dualidad monetaria en Cuba no deja de causar incomodidades, pues los visitantes tienen que cambiar de moneda extranjera a CUC con la aplicación de un gravamen y luego cambiarlo de vuelta, donde también pierden dinero. Eso sin contar que el régimen tiene prohibido que se saque del territorio nacional, aunque no tiene valor alguno fuera de la isla. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
La suspensión de la visita del presidente Donald Trump a Dinamarca tras la negativa de Copenhague a abordar la venta de Groenlandia ha sido calificado este miércoles de ofensa por algunos de la clase política de ese país nórdico.
Aunque el gobierno liderado por Mette Frederiksen todavía no ha reaccionado de forma oficial, políticos de los principales partidos han criticado a Trump por lo que consideran una falta de respeto y un insulto al país.
Hasta ahora, la Casa Real danesa se ha limitado a responder a través de su portavoz que la noticia es una sorpresa.
Pero el portavoz de Lista Única, partido que apoya el ejecutivo de Frederiksen, escribió en Twitter: Trump vive en otro planeta, autosuficiente e irrespetuoso.
Y La Voz de América entrevistó al presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei. El político, quien va a asumir la presidencia guatemalteca en enero, expuso las condiciones que su gobierno impondrá para lograr un acuerdo migratorio con Estados Unidos. De ello informa Jorge Agobián.
La idea de que Guatemala sea un tercer país seguro pareciera haber quedado atrás para las partes involucradas en el acuerdo migratorio entre Estados Unidos y el país centroamericano. Al menos para el presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, la idea es clara.
Creo que eso ya lo vamos a dejar obviado por un lado. Es un acuerdo migratorio de alcance parcial para hondureños y salvadoreños.
En entrevista con La Voz de América, dijo que no considera que el acuerdo entre en vigencia en el corto plazo y puso en duda que el objetivo funcione, al menos en su país.
Un salvadoreño o hondureño va a ser difícil que pidan asilo en Guatemala. Esto sustituiría la pedida de asilo en Estados Unidos para que la tengan que hacer en Guatemala.
Cualquier acuerdo migratorio con Estados Unidos deberá ir acompañado, según Yamatei, con apoyo económico de la Casa Blanca.
¿Y ellos les han ofrecido eso?
No lo sabemos a ciencia cierta porque no hemos visto todas las interioridades del acuerdo.
¿Y es un requerimiento que haría su gobierno?
Forzosamente.
Mauricio Claver Carone, asesor del presidente Donald Trump, envió un mensaje a Yamatei que su país se beneficiaría económicamente con el acuerdo. Por su parte, quien asumirá la presidencia en enero en Guatemala tiene requerimientos específicos.
Lo que nosotros estamos pidiendo es ayúdennos a generar empleo, liberando 3-4 regulaciones que hay en los Estados Unidos, con los que podríamos fomentar 400.000 empleos en un año en Guatemala, y de esa manera poder enfrentar de mejor manera cualquier acuerdo.
El mandatario electo agregó que espera relaciones de respeto mutuo con Washington. Jorge Agobián, Voz de América.
Un total de 26 de 48 diputados rechazaron este martes un proyecto de ley que pretende incorporar el estudio de la Declaración Universal de Derechos Humanos en las escuelas y colegios de Costa Rica.
El rechazo, le explicó el diputado Eduardo Cruz Shank al diario costarricense La Nación, se debió a la incorporación de la frase y sus principios y alcances.
Ese agregado no fue del agrado de la mayor parte de los diputados por considerar que podría permitir o propiciar darle alcances que no son los que se quiere que se enseñe, expresó el diputado.
Y el número de muertos por un atentado suicida en una boda en Kabul, la capital de Afganistán, aumentó a 80. según dijeron hoy dos altos funcionarios.
El monto inicial del atentado del sábado, reivindicado por el Estado Islámico, era de 63 fallecidos, pero 3 heridos murieron en el hospital, dijo Nasrat Rahimi, un portavoz del Ministerio del Interior.
Muchos afganos han cancelado o reducido sus planes de bodas y otras fiestas en los últimos días y exigen que el gobierno ajuste la seguridad para proteger a la sociedad.
Y por otra parte, el Vaticano dijo hoy que toma nota y respeta la decisión de un tribunal australiano que ratificó la condena de 6 años de cárcel por pederastia impuesta al cardenal George Pell, pero recordó que este siempre ha mantenido su inocencia.
Así lo dijo en una declaración el portavoz vaticano Matteo Bruni, quien además ratificó su cercanía a las víctimas de abuso sexual y su compromiso de perseguir a aquellos miembros del clero que cometan tales abusos. Pell había sido tesorero y número 3 del Vaticano.
Un tribunal en Australia desestimó hoy la apelación presentada por la defensa de Pell, quien fue encarcelado en febrero tras ser hallado culpable de 5 cargos de abuso de menores.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Una onda tropical afecta aguas de Yucatán, ahí está en el canal de Yucatán. Me lo dijo Maite y me dijo que no lo iba a repetir, que ya una sola vez y terminante fue. Así que tiene usted la palabra, Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, con energía, sí señor. Hay una fuerte onda tropical que se extiende esta mañana desde el sudeste del Golfo de México sobre el canal de Yucatán y el Golfo de Honduras. Y se está moviendo al oeste hacia las aguas del Golfo de Campeche. Esta onda tropical, Rafael, muestra una fuerte actividad de tormentas eléctricas que se extienden desde Cozumel hasta Cancún. Otro grupo de tormentas están afectando las aguas del canal desde las Islas Mujeres hasta el Cabo de San Antonio en el extremo más occidental de Pinar del Río. Para Cuba en cuestión tendremos nublados en gran parte del país con algunos chubascos y tormentas eléctricas localmente fuertes, algunas de ellas entre las regiones central y oriental. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora, oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Alguien me dijo hace muchos años que el castrato era como una religión salvaje, con un dios equivocado que pide sacrificios humanos y no resuelve nada, y en la cual se sigue un mismo ritual todos los años mientras la tribu se embrutece y los brujos viven bien. Y yo, leyendo el Granma del pasado sábado, recordé esa ocurrente descripción del régimen que impera en Cuba. Resulta que en un artículo titulado Seguridad Alimentaria, un esfuerzo impostergable, publicado por parte de la redacción nacional del panfleto del partido, se da cuenta de sendas visitas efectuadas a entidades relacionadas con la alimentación individualmente por el segundo secretario del partido, José Ramón Machado Ventura, y por el primer vicepresidente de los consejos mal aconsejados, Salvador Valdés Mesa, respectivamente. Machado Ventura anduvo por distintas partes de Mayabeque, mientras Valdés Mesa lo hacía por Guanabacoa, en lo que parece ser el habitual ciclo de paseos por campos y centros de trabajo que todos los años llevan a cabo estos vetustos personajes. Donde quiera que se plantan, exhortan a responsables y trabajadores a producir más, a distribuir mejor, a aprovechar recursos, es decir, los mismos rezos del ceremonial castrista y el mismo infructuoso recorrido de cada año. Y claro está, como se repite lo mismo que se ha hecho siempre y no ha funcionado nunca, el resultado al final de cada cosecha o al terminar la distribución es la misma miseria de siempre. La repetición cada año de estas turnés que no conducen a nada ya parece más una chanza que un esfuerzo real por mejorar la producción de alimentos. Y la gente se da cuenta, y la gente se cansa. Tan es así que en uno de tres comentarios de sus lectores que publica el Granma al final de la historieta, un señor llamado Reinero Álvarez Borroto dice, abro comillas, ¿y por qué no se estudian nuevas formas de gestión en la agricultura que durante tantos años ha demostrado su ineficacia? Este es un problema de esencia que no se resuelve con visitas. Cierro comillas. Nada pues, que los brujos siguen viviendo bien y continúan con su ritual, solo que ya no convencen ni tranquilizan a nadie. Este es un problema de esencia, dice el lector de Granma. Y la esencia es la dictadura misma, agrego yo. ¿Será por esto que Raúl Castro se olvidó de su promesa de hacer cambios estructurales y de concepto? ¿O será que se acobardó?
Hoy Alejandro Escalón en Mundo Artístico nos habla de varias cosas, y entre ellas el próximo estreno de la película James Bond, de la nueva parte de esa serie. Precisamente tiene esta nueva parte, de nuevo, por supuesto, a Daniel Craig en el papel de James Bond y a Rami Malek, que hizo de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, y a la cubana Ana de Armas. Así que enterémonos.
La ciudad de Los Ángeles fue anunciado este martes el título oficial de la nueva película de James Bond para su 25º aniversario. Los productores Michael Wilson y Barbara Broccoli dieron a conocer que la aventura 25 de Bond se llamará No Time to Die. La película de Eon Productions, de Albert Broccoli, Metro-Goldwyn-Mayer y Universal Pictures International, está dirigida por Kari Joji Fukunaga y protagonizada por Daniel Craig, quien regresa en su quinta película como 007, personaje creado por Ian Fleming. No Time to Die se encuentra actualmente en producción. Se estrenará a nivel mundial desde el 3 de abril de 2020 en el Reino Unido. No Time to Die también está protagonizada por Rami Malek, Lea Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomi Harris, Ana de Armas, Rory Kinnear, Jeffrey Wright y Ray Fiennes.
Morning class. We have a special guest today. Please welcome the new kids on the block.
Para el 24 de agosto, el The Mixtape Tour de los New Kids on the Block con Salt-N-Pepa, Debbie Gibson, Naughty by Nature y Tiffany habrá recaudado $53,200,000, la sexta gira norteamericana de New Kids on the Block desde que se reunieron en 2008. The Mixtape Tour ha vendido 662,900 entradas de acuerdo a cifras de Billboard Box Score. New Kids on the Block ha realizado 55 conciertos en 73 días, desde el 2 de mayo al 14 de julio. La banda sonora de la película Pretty Woman, que incluye la canción Pretty Woman, cantada por Roy Orbison, también un remix The Fame de David Bowie. Pretty Woman con Richard Gere y Julia Roberts fue estrenada en Estados Unidos el día de San Valentín, 14 de febrero de 1990. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalón.
El cubano Pito Abreu conectó jonrón y está a dos de llegar a 30 este año. Y el equipo PSG rechazó oferta de 190 millones de euros de Barcelona por Neymar. Detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el pelotero cubano-estadounidense Nolan Arenado conectó su jonrón número 31 en el partido entre los Rockies y Arizona en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. El cienfuegro José Dariel Pito Abreu llegó a 28 jonrones anoche y además impulsó dos carreras, llegó a 94 en la derrota de su equipo de los Medias Blancas de Chicago ante Minnesota con marcador amplio de 14-4. Con ese éxito, Minnesota se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Asimismo, Nick Castellanos, el cubano americano, disparó dos sencillos, un jonrón, su número 18, en el triunfo de los Cachorros de Chicago 5-3 ante los Gigantes de San Francisco. El pitcher cubano-estadounidense G. González anoche lanzó buena pelota durante 5 entradas, pero el picheo relevo no aguantó en el fracaso de los Cerveceros ante los Cardenales de San Luis, que se mantuvo en primer lugar por la división central de la Liga Nacional. Maitro llegó a 42 jonrones en la victoria de los Angelinos ante Texas 5-1. El habanero Jorge Soler se fue de 3-1 en el fracaso de su equipo de los Reales del Kansas City ante el Baltimore 4-1. Pittsburgh superó al Washington 4-1. Los Mets 9-2 a Cleveland. Yasiel Puig, el cubano, anotó una carrera. Filadelfia dispuso el Boston 3-2. Aaron Nola llegó a 12 éxitos. En tanto, Raisel Iglesias, el cubano, anoche salvó su partido número 25 en el triunfo de su equipo, el Cincinnati 3-2 ante los Padres de San Diego. Raisel lanzó una entrada, le conectaron sencillo, ponchó a 2 y mejoró su efectividad a 3.93. Finalmente, el equipo de los Marlins de Miami perdió ante Atlanta 5-1 y Houston le ganó 6-3 al Detroit. Aquí Yuli Gurriel de 3-1 y Jordan Álvarez, el tunero, recibió 4 boletos. Por último, quiero señalar que el equipo Paris Saint-Germain rechazó una oferta de 190 millones de euros del Barcelona que vería a Neymar regresar al Camp Nou en Barcelona en calidad de préstamo, según informaron anoche fuentes a ESPN FC. El Barcelona ofreció una suma inicial de 40 millones de euros en efectivo para el préstamo, con una obligación futura de 150 millones de euros para firmar permanentemente a la estrella brasileña Neymar, pero una fuente cercana a la negociación informó de que la oferta fue rechazada por parte del equipo PSG. Neymar quiere dejar el equipo Paris Saint-Germain este verano y prefiere jugar en el Barcelona, donde militó entre los años 2013 y 2017. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:56 repasamos ahora en titulares algunas de las principales informaciones.
Comisión Interamericana elaborará un 8º informe sobre derechos humanos en Cuba.
Aumenta la lista de activistas y periodistas independientes a quienes el gobierno impide viajar al exterior, precisamente en respuesta a esta medida. Está haciendo una huelga de hambre el periodista independiente Guillermo del Sol.
Dan a conocer nuevas evidencias que ponen en duda versión del régimen cubano sobre accidente de aviación en La Habana.
Confirma el líder opositor venezolano Juan Guaidó que ha enviado mensajes a La Habana para que desista de su apoyo a Nicolás Maduro.
Tres estados impugnan al gobierno estadounidense por regulación para otorgar la residencia permanente a inmigrantes.
Nicolás Maduro confirma revelaciones del presidente Donald Trump sobre contactos entre funcionarios de ambas partes. Y el presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, ha dicho en entrevista con La Voz de América que no considera que el acuerdo migratorio con Estados Unidos entre en vigencia a corto plazo.
Radio Martí Noticias.
Hoy hemos estado aquí en Radio Martí Noticias, los mismos que estuvimos ayer. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias, amigos, por la atención dispensada. Y les invito ahora a escuchar Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.